Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora los titulares, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López cumple un mes detenido en una prisión militar. Haciendo caso omiso a la oposición y a las sanciones de Occidente, el presidente de Rusia anuncia la anexión de la península de Crimea. Y en medio de tensiones comenzó este martes en Viena un encuentro sobre el programa nuclear de Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Carl Starling en la sala de ingenieros. Hoy es martes 18 de marzo de 2014. Tenemos cielos nublados con 3 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. Un mes después del arresto del líder opositor venezolano Leopoldo López, las protestas en el país continúan ocurriendo en las calles. Este martes los manifestantes marcharon hasta la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra López, y exigieron su liberación.
Sí, buenas tardes, Gonzalo. Efectivamente, los ciudadanos opositores se mantienen desplegados en todas las calles de Caracas. Hoy hicieron una concentración que quería hacer una marcha, terminó en concentración porque se apostaron en la Plaza El Indio, en la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, muy cerca de la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra Leopoldo López detenido. Se apostaron múltiples guardias nacionales en ambos lados de la vía para evitar que la concentración pase a marcha y se dirija hasta la cárcel de Ramo Verde. Y para evitar incidentes de violencia, los líderes opositores decidieron permanecer en el lugar, en una tarima que pusieron en el lugar, hicieron varios mensajes. Pero veamos parte de lo ocurrido el día de hoy en la ciudad de Los Teques.
Cuando se cumple un mes de la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López, la oposición del país se concentró en la ciudad de Los Teques, de manera pacífica, en las adyacencias de la prisión de Ramo Verde, para hacer un llamado de protesta a las autoridades sobre la grave situación que viven todos los venezolanos. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, indicó que la única misión es continuar en la lucha por la libertad.
El sacrificio de Leopoldo no es en vano, como tampoco lo será el sacrificio de 29 venezolanos que han perdido la vida.
Durante la manifestación opositora, ciudadanos expresaron su apoyo incondicional a Leopoldo López y exigieron la liberación de todos los detenidos políticos.
Sabemos que está injustamente preso, que no ha cometido ningún delito. Sencillamente es un venezolano más que le dijo al pueblo: vamos a protestar.
Lo podrán encarcelar a él, pero no a la conciencia de él y no a la conciencia de millones y millones de venezolanos.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió al entierro del soldado José Guillén, asesinado de un disparo en la cabeza en la ciudad de Maracay. Acompañó a su familia e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que permanezcan unidas.
Con la actitud firme de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, como uno de sus componentes. Si no fuera por ustedes, ellos hubieran incendiado y hubieran llevado a este país un caos.
Otro que se pronunció por parte del gobierno fue el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, quien informó sobre un nuevo hallazgo en un centro comercial del este de Caracas de presuntos materiales para el terrorismo.
Se consiguió una fábrica completa de artefactos para el terrorismo. Grandes cantidades de gasolina, grandes cantidades de lo que llaman Miguelito.
López deberá permanecer 15 días más en la cárcel a la espera del inicio del juicio y saber si podrá o no ser juzgado en libertad.
Álvaro, ¿cuál fue el mensaje que transmitió a sus seguidores el líder opositor Leopoldo López?
Gonzalo, el líder opositor Leopoldo López, a través del concejal metropolitano de Caracas, Freddy Guevara, envió una carta en la cual convoca a toda la sociedad civil venezolana, a toda la oposición y a todos aquellos ciudadanos afectos al gobierno que se ven afectados por la situación social, política, económica y cultural a marchar este sábado en la ciudad de Caracas. Igualmente, en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro, Gonzalo.
Ahora, ¿cómo se encuentra él? ¿Qué ha dicho su esposa, a Lilian Tintori, sobre su estado de ánimo?
Gonzalo, tuve la oportunidad de conversar con su esposa Lilian y dijo, quien es la única que puede conversar con él, Leopoldo López se encuentra aislado en la cárcel de Ramo Verde, en una prisión de 2x2. No puede salir, no tiene contactos con otros presos. Él puede hacer ejercicios una hora en la mañana se está dedicando a la lectura, a la historia, y en la tarde a la economía de la nación. Sin embargo, su ánimo está intacto, porque él dice que él es inocente de todos los cargos que presuntamente le van a imputar.
Álvaro Algarra en conversación con nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca. Alegando razones de seguridad, la compañía aérea Air Canada decidió suspender sus vuelos de Toronto a Caracas hasta que haya condiciones que le garanticen la seguridad de sus operaciones.
La situación política y la conflictividad que se vive actualmente en Venezuela ha obligado a varias líneas aéreas a dejar de volar a ese país.
Tengo entendido que DHL, que es una línea de carga, también está restringiendo sus operaciones internacionales hacia Venezuela. Tengo entendido que Avianca, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico están operando hacia Venezuela, pero vendiendo pasajes afuera de Venezuela y no dentro de Venezuela.
La línea aérea canadiense Air Canada suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas desde el pasado sábado 15 de marzo, asegurando a través de un comunicado que sus operaciones en ese país no se ven garantizadas ni son seguras debido a las protestas que se viven desde hace más de un mes. El piloto José Manuel Di Lorenzo cree que la medida tomada por Air Canada tiene un trasfondo político debido a la deuda que mantiene el gobierno con las aerolíneas, a las que extraoficialmente, según Di Lorenzo, le deben más de 3.500 millones de dólares.
Las líneas están yendo del país porque al ver que sus ingresos en bolívares no los pueden transferir a dólares, que es lo como ellos viven en el mundo entero, obviamente como negocio no les es rentable.
Y parece no lo será por un tiempo, ya que el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue tajante al fijar su posición sobre el tema.
Aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno.
Algunos usuarios cuestionan y acusan al mandatario venezolano por esta coyuntura.
Sí, es una medida política para aislar más al país. A ellos les conviene aislar, mientras más aíslen el país, menos el mundo se entera de lo que está pasando dentro.
Otros creen que poco a poco nuevas líneas aéreas dejarán de volar a la capital venezolana y muy pocos tendrán oportunidad de salir o regresar a Venezuela.
El costo es tremendamente, tremendamente alto, de manera que la gente se va a limitar o va a empezar a buscar opciones que son mucho más arriesgadas.
Una crisis que para muchos apenas está comenzando.
Sí, va a ser muy grave, o sea, va a ser grave. En Venezuela se va a poner más grave cada día y va a reventar en un problema peor de lo que está.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otro orden informativo, según el Kremlin, a partir de este martes, Crimea forma parte de la Federación Rusa. El presidente Vladimir Putin ratificó la anexión con su firma y declaró que, y citamos, Crimea siempre ha sido de Rusia y solo era cuestión de tiempo. Washington, por su parte, insiste en que esa anexión no es legítima.
Como un robo de tierras, calificó el vicepresidente Joe Biden la anexión de Crimea a Rusia, oficializada este martes por el Kremlin.
Rusia ha ofrecido una variedad de argumentos para justificar lo que no es más que una usurpación de tierras, incluyendo lo que se dijo hoy.
Biden, quien se reunió con el primer ministro de Polonia al inicio de una gira por Europa, anunció futuras sanciones contra Rusia.
Es un hecho que el aislamiento político y económico de Rusia seguirá aumentando si continúa por su camino actual y, de hecho, habrá sanciones adicionales por parte de Estados Unidos.
Las declaraciones de Biden llegan justo después de que el presidente ruso Vladimir Putin y líderes de Crimea firmaran un decreto que reconoce oficialmente la incorporación de la República Ucraniana de Crimea a Rusia.
El 16 de marzo, un referéndum en Crimea se llevó a cabo de acuerdo con todas las normas democráticas y las leyes internacionales. Más del 96% decidieron reunirse con Rusia. Esas cifras son bastante convincentes.
Durante su intervención ante el Parlamento ruso, el mandatario recordó los vínculos de Crimea con Rusia y aseguró que su país no se quiere movilizar hacia otras regiones de Ucrania porque no pretende la división de esa nación.
Para entender la decisión del pueblo de Crimea es suficiente reconocer la historia de Crimea, saber qué significa Rusia para Crimea y Crimea para Rusia.
Horas antes, la Cámara de Diputados de Rusia había invitado a Estados Unidos a que extienda las sanciones anunciadas por el presidente Barack Obama contra 7 altos funcionarios rusos.
Me sentí orgulloso de encontrarme a mí mismo en la lista de personas sancionadas. Eso significa que mi posición sobre nuestros hermanos de Crimea no pasó desapercibida. No tengo ninguna duda de que la Duma votará por unanimidad a favor de la declaración sobre Crimea, así que van a tener que incluir a todos los diputados en esa lista.
Washington aún no ha respondido a esa propuesta.
Y bien, Angélica Herrera con nosotros aquí en los estudios para ampliarnos sobre esta declaración rusa y las implicaciones que pueda tener aquí en Washington. Angélica, exactamente, ¿qué dice el tratado que firmó el presidente Vladimir Putin?
Bueno, Gonzalo, además del anexo de Crimea a Rusia, este decreto también incorpora a la ciudad de Sebastopol, que es donde Rusia tiene su principal base naval en el Mar Negro. Además, el acuerdo dice que las elecciones regionales en esas dos localidades se van a llevar a cabo en septiembre de 2015 y que hasta entonces las autoridades actuales de Crimea seguirán ejerciendo el poder. También establece tres idiomas oficiales, el ruso, el ucraniano y el tártaro, y dice que a partir de la firma del acuerdo los pobladores de la península pasan a considerarse ciudadanos rusos por su propia voluntad.
Ahora, Angélica, además de la gira del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Europa, ¿qué otras sanciones pueden esperar por parte del gobierno de Estados Unidos en respuesta a este decreto firmado por Rusia y Crimea?
Bueno, Gonzalo, la gira de Biden continúa por Lituania, donde tiene planeado reunirse con la presidenta de ese país y con el presidente de Letonia. La Casa Blanca también anunció que el presidente Obama viajará a Europa la próxima semana para reunirse con sus aliados del G7 y discutir más sobre respuestas a la crisis en Crimea. Aquí en Washington, el Departamento de Estado, al igual que lo hizo el vicepresidente Joe Biden, indicó que prepara sanciones contra Rusia, pero no detalló cuáles serían esas sanciones o cuándo estarían haciendo ese anuncio.
Ella es nuestra colega Angélica Herrera, conversando con Gonzalo Abarca. La crisis en Ucrania ha sido catalogada por el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña como la prueba más seria a la seguridad de Europa hasta ahora en el siglo XXI, llevando a que líderes en el viejo continente reaccionen.
Con preocupación y dispuestos a intensificar el aislamiento de Rusia, reaccionaron líderes europeos frente a la decisión de Vladimir Putin de incorporar Crimea a la Federación Rusa.
Rusia está tratando de encontrar una justificación en algún precedente o ley para excusar sus acciones en Ucrania y enlodando las aguas de la opinión internacional. Lo que estamos presenciando es la anexión de parte de un territorio soberano, de un Estado independiente europeo por medio de la fuerza militar.
El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, William Hague, también dio a conocer las medidas que su gobierno ha tomado en reacción a lo sucedido.
Puedo anunciar que hemos suspendido toda la cooperación militar.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel insistió en que este proceso es ilegal.
La declaración de independencia que el presidente ruso aceptó ayer también va en contra del derecho internacional y la incorporación a la Federación Rusa, en nuestra opinión, también va en contra de la ley internacional.
En la sede de la ONU, la presidenta rotativa del Consejo de Seguridad aseguró que siguen de cerca los acontecimientos.
Desde que la situación empezó, hemos estado reuniéndonos, atendiendo las peticiones de los miembros del Consejo de Seguridad, así como de Ucrania, y estamos pendientes para reunirnos una vez más.
Sin embargo, Rusia ha dejado claro que vetará cualquier propuesta para tomar acción legal en esta situación.
El secretario general de las Naciones Unidas aseguró que él todavía no pierde la esperanza de que haya una solución diplomática a la crisis en Ucrania. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y la crisis política interna de Ucrania ha perdido el centro de la atención ante los movimientos de Rusia en Crimea. No obstante, los medios sociales que alimentaron las protestas antigubernamentales siguen activos y uno de los usuarios importantes, activista y periodista, es Mustafa Nayem, quien afirma que su revolución está lejos de llegar a su fin.
Mustafa Nayib dice que no tenía idea de que su llamado a través de la red social de Facebook para fomentar las protestas en la Plaza de la Independencia de Kiev ayudaría a sostener la llama encendida durante meses de manifestaciones en la región. Él dice que el simbolismo del aniversario de la Revolución Naranja de Ucrania ayudó a galvanizar a los manifestantes.
Ellos no respondieron a mi mensaje de Facebook, respondieron a la decisión del gobierno de detener este proceso de acercamiento a Europa. Por lo tanto, mi mensaje fue solo tal vez un disparador nada más. No creo que se trataba de mi persona o lo que escribí en Facebook. Fue la ira que había en la sociedad ese día.
Los enfrentamientos con la policía antidisturbios finalmente dejaron 100 muertos, casi todos ellos civiles. Manifestantes como Alina, voluntaria en defensa propia, dice que los medios sociales fueron los primeros en correr la voz acerca de los combates.
Todo lo que ha ocurrido se ha podido compartir y seguir muy de cerca a través de las redes sociales. Facebook más que todo, los medios de comunicación social han sido gran parte de este movimiento.
Sin embargo, algunos usuarios de medios sociales propagan mentiras, dice Maxim, coordinador de Internet y los medios sociales en el Centro de Crisis de Medios de Comunicación de Ucrania.
Estamos viendo claramente actividad muy alta de lo que es de suponer servicios de inteligencia rusos o grupos especialmente organizados difundiendo información falsa sobre los acontecimientos en Ucrania. Esta información está siendo distribuida por robots que no son gente real y usan las cuentas para la difusión de información falsa. Esto está saliendo de Rusia.
Los temores de la guerra por los movimientos de Rusia en Crimea están permitiendo que los políticos de Ucrania vuelvan a lo de siempre, poder y corrupción, según dice Naim. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
En medio de tensiones, comenzó este martes en Viena una nueva ronda de diálogo con o entre el grupo de los 5+1 con el gobierno de Irán sobre su cuestionado programa nuclear. Además de cada vez son más álgidas las negociaciones, los participantes se preguntan cómo afectará a este proceso la crisis de Ucrania.
Los gobiernos occidentales representados en los diálogos con Irán por el grupo de los 5+1 aseguran que la crisis en Ucrania no afectará los avances en los diálogos sobre el programa nuclear iraní.
Bueno, lo gratificante de estas discusiones hasta ahora es que el grupo de los 5+1 ha permanecido siempre unido y este es aún el caso. No he visto ningún signo negativo sobre este esfuerzo por lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Continuaremos nuestro trabajo de una manera unida.
Pero los resultados son inciertos. A la tensión generada por la crisis de Ucrania se suma la propia posición rusa dentro de los diálogos con Irán, pues ella difiere en cierto grado de la de los demás miembros del grupo de los 5+1 y tiende a favorecer a Teherán. Aún así, el vocero de la Cancillería de la Unión Europea reiteró su posición optimista frente al resultado de esta ronda que se extiende hasta el 19 de marzo.
No existe ningún indicador negativo que haya algún efecto sobre los diálogos. El señor Rybkov, el representante del canciller ruso, está aquí con poderes plenos, como miembro permanente del grupo de los 5+1, y permaneceremos completamente unidos. Nuestro objetivo es lograr un extenso acuerdo con Irán.
Un asunto adicional sumó tensión al encuentro horas antes de su inicio. Una visita de la jefa de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Catherine Ashton, a Irán, en la que se reunió con organizaciones defensoras de derechos humanos.
Lo que puedo decir es que ella siempre se reúne con miembros de la sociedad civil, particularmente mujeres, cuando ella viaja a un país. Ese fue el caso cuando estuvo en Irán. Ella sintió que era muy importante hacerlo. Era el Día Internacional de la Mujer. Uno no coordina esos encuentros directamente con el ministro del país anfitrión. Es una práctica normal. Entonces, el asunto fue discutido brevemente esta mañana. Si hubo un malentendido, es desafortunado, pero realmente estamos aquí para discutir el asunto del programa nuclear y eso es todo lo que importa.
Otra tensión adicional a la nueva ronda de negociaciones es la cercanía del plazo final de 6 meses que las partes establecieron en el preacuerdo que facilita estos acercamientos y que busca el desmonte definitivo del programa nuclear iraní. Lina Correa, para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only 6 months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. A esta hora desde Washington con notas del mundo del espectáculo.
Wow! Now we just have to survive this blizzard.
That's no blizzard.
Los martes estrenan en DVD muchas películas y esta semana le toca el turno a la premiada del Oscar como mejor película animada, Frozen, así como a otras que fueron nominadas, entre ellas American Hustle y Saving Mr. Banks. También ganadora del Oscar por la mejor canción, hoy sale Mandela, Long Walk to Freedom. Si eres un cinéfilo, te recordamos que ya están en DVD The Hunger Games, Catching Fire, Inside Llewyn Davis, The Book Thief, Out of the Furnace, Homefront, Enemies Closer y en películas extranjeras la belga de Broken Circle Breakdown, nominada al Oscar, y la sueca Easy Money, Hard to Kill.
Angel, Angel.
Mick Jagger, a quien escuchamos al fondo cantando Angie, y su hija Georgia, cuya madre es la modelo Jerry Hall, cancelaron todas sus presentaciones en la Semana de la Moda en Melbourne, Australia, tras la muerte de la novia de Jagger, la diseñadora Lauren Scott, quien se suicidó el lunes en Nueva York. Jagger viajó de inmediato a Nueva York para acompañar a la familia de Scott, con quien compartió su vida durante más de una década. Un vocero dijo que está devastado con la noticia. Según informaciones de prensa, el negocio de modas de Lauren Scott, que abrió en 2006, estaba a punto de quebrar y tenía millones de dólares en deudas. Dicen amistades que la exmodelo nunca quiso que Jagger la ayudara financieramente. El cantante Chris Brown, arrestado el viernes después de que fue expulsado de una clínica de rehabilitación en Malibú por amenazar a personal de la instalación, deberá permanecer en la cárcel hasta fines de abril, ordenó un juez por haber violado las normas de su libertad condicional. El cantante de Rhythm and Blues de 24 años tenía que someterse a rehabilitación para controlar su carácter y por otros asuntos, según una orden judicial de noviembre pasado. Parte de su sentencia por el ataque de 2009 a su entonces novia, la también cantante Rihanna. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con la legisladora de Florida, Ileana Ross-Lehtinen, respecto a la respuesta que esperan del gobierno del presidente Obama y de la OEA en relación al conflicto que ocurre en Venezuela.
Lamentablemente, de la administración de Obama no hemos tenido respuesta. Y esto es muy duro y muy triste porque el Congreso se ha expresado en una manera bipartidista, bicameral, que estamos en favor de los que están demostrando que quieren libertad, democracia y que Maduro tiene que terminar con estas tácticas opresivas. Así que nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano. Así que vamos a ver qué podemos hacer más para embullar al presidente que tome acción para ayudar a ese pueblo. No podemos perder una vida más. Así que nuestra labor no ha terminado. La solidaridad es merecida, pero ahora debe ser respaldada con acción para ayudar a salvar las vidas del pueblo venezolano, claro, que está sufriendo.
Congresista, ¿usted tiene esperanza en que la Organización de Estados Americanos haga algo en esta crisis?
Bueno, la OEA, bajo este secretario general Insulza, y sus estados miembros otra vez más han fallado en su obligación de defender los derechos humanos y la libertad bajo la Carta Democrática Interamericana, cuando rechazó la propuesta de Panamá para convocar una reunión de ministros en asuntos extranjeros sobre Venezuela. Desafortunadamente, muchos países en el hemisferio occidental son influenciados por este régimen y apoyan al régimen venezolano. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ventaja de recibir petróleo. Así que yo represento una comunidad de muchos venezolanos americanos y están disgustadas con la falta de acción de la OEA. Felicito a nuestra representante permanente de los Estados Unidos en la OEA por votar en contra de la resolución que pasaron, que es tan débil, que fue apoyada por las Naciones de ALBA, que no enfoca suficientemente en la crisis de Venezuela. Es inconcebible que los Estados miembros de la OEA encuentren difícil confrontar al régimen de Maduro cuando el pueblo de Venezuela está buscando apoyo de parte de la OEA para su lucha por la democracia y libertad. Panamá votó en contra, los Estados Unidos y Canadá. Solamente 3 votos en contra de una resolución que no resuelve nada.
Ileana Ross-Lehtinen es legisladora republicana por Florida. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Podría ser motivo de preocupación si su presión sanguínea resulta ser un poco alta. Un nuevo estudio revela que bien podría ser y quizás usted no se dé cuenta.
Para muchos, la presión sanguínea es solamente un número que podría estar un poco alto de lo deseado. Los médicos consideran un nivel de 120 sobre 80 como normal. Cualquier resultado más alto de 140 sobre 90 y usted podría necesitar medicación. Sin embargo, y si su presión es solo un poco alta, esta condición se llama prealta presión y uno de cada cuatro estadounidenses la padece. Hasta ahora, su médico quizá no esté preocupado, pero un nuevo estudio podría cambiar esta opinión. Investigadores en China observaron estudios pasados que envolvieron a casi 800.000 personas. Encontraron que aquellos con prealta presión tenían un 66% más probabilidades de sufrir un derrame cerebral. Más preocupante aún es que hasta la más leve desviación de una presión normal aumenta este riesgo. Así que, ¿qué podemos hacer? La respuesta es simple. Si usted padece de prealta presión, ingiera un poco menos sal y ejercítese un poco más. Son pequeños pero importantes pasos para evitar mayores problemas en el futuro. Henry Llanos, para La Voz de América.
Arquitectos en Sydney, Australia, han encontrado la forma de alumbrar una parte de la ciudad que antes estaba siempre en la oscuridad, oculta del sol por los altos edificios. Lo lograron al capturar y manipular la luz solar.
Al salir el sol sobre la ciudad de Sydney, sus rayos serán capturados de una manera muy inusual. Un nuevo edificio porta una dramática plataforma horizontal que posee una colección de espejos, conocidos como heliostatos, que redirigen la luz del sol y la canalizan a un área de la ciudad que no recibe esa luz. Jason Langer, del grupo Robert Byrd, es el principal ingeniero estructural del proyecto.
Esencialmente, este proyecto le dice al arquitecto que el sol no está en el lugar correcto para nosotros, así que creamos un nuevo sol en el cielo donde realmente lo queremos.
El heliostato incluye una colección de espejos colocados entre dos edificios de apartamentos conocidos como Parque Central. Primero, la luz solar choca con los espejos en el techo del edificio inferior y es, a su vez, reflejado hacia el heliostato del edificio superior. Luego la luz es reflejada hacia abajo para iluminar una plaza y un nuevo parque público. También ilumina a través del techo de cristal de un edificio debajo del heliostato para llenar de luz natural un centro comercial. Tim Phillips, de la compañía Kenovations, diseñó el despliegue de espejos.
This is the largest architectural installation.
Esta es la más grande instalación de heliostatos en cualquier parte del mundo y es único en que dispersamos luz solar en vez de concentrarla.
La construcción de acero contrasta con el airoso despliegue de luz natural que transforma un lugar previamente oscuro en una brillante joya de arquitectura y tecnología. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y en el tercer aniversario del conflicto sirio, el gobierno estadounidense suspendió las operaciones consulares de las delegaciones sirias en su territorio.
Esto significa que, primero que todo, Estados Unidos no reconoce más al personal de los consulados sirios ninguno de los privilegios, protección e inmunidad diplomática. Esto también implica la suspensión de operaciones consulares en Troy, Michigan, en Houston, Texas, además de Washington, D.C. Y como lo resaltamos en el pronunciamiento, este era un paso necesario que debíamos dar.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción, de Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.